saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Juan Carlos Dollenart, buen día.
Muy buenos días para todos.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Hernán Bonilla, ¿qué
buen
dices?
Día, ¿cómo tal?
Y Marcelo Casoli, que se cambió de día. ¿Saben por qué? Porque quería hacer esto, quería ser el meteorólogo de turno, que los miércoles nunca puede, porque
Gonzalo sí, capara, ¿no? Realmente que Gonzalo ya tiene legitimada la posición, así que bueno, aprovecho y vengo los martes a hacer el reporte.
Vamos al primero de los temas de hoy, este que en estos primeros días de la semana ha ocupado titulares destacados en la agenda política, ¿no? Me refiero a el malestar en las Fuerzas Armadas a raíz del presupuesto. El presidente José Mujica va a reunirse hoy con los oficiales generales de las tres Fuerzas Armadas en un encuentro que se desarrollará en la sede del Ministerio de Defensa Nacional y donde van a analizar las disposiciones contenidas en el proyecto de presupuesto relativas a ese ministerio justamente. En los últimos días, distintos medios de prensa han recogido la opinión de oficiales que manifestaron su descontento con las asignaciones presupuestales contenidas en el proyecto que llegó la semana pasada al Parlamento. Entienden que en muchos casos las nuevas disposiciones implican, de hecho, un recorte importante en los ingresos de algunos de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero más en general, sostienen que los anuncios no van en sintonía con lo que el propio presidente Mujica había anticipado en el discurso, por ejemplo, que realizó en la base aérea de Santa Bernardina en marzo, poco después de asumir. ¿Cómo están observando ustedes este debate que tiene números de por medio, pero también otro tipo de consideraciones? ¿Juan Carlos?
Sí, y que se da justo en el marco de lo que ha pasado en la Armada, ¿verdad? Es decir, que como que las cosas parecen mezclarse, aunque no están mezcladas, ¿verdad? Aunque no deberían. Son cosas independientes, pero inevitablemente en la agenda política, en la cabeza de la gente se juntan. Son independientes porque yo tengo la impresión que el aumento del gasto que se dio en el gobierno frente a la pista anterior generó expectativas que se vieron acrecentadas por el hecho de que Mujica fuera el candidato del frente, el ganador de la elección, de que acá había mucho para repartir. Entonces hay varios sectores de la sociedad, incluso las Fuerzas Armadas, que quedaron con esa expectativa. Porque la verdad sea dicha, yo repasando lo que dijo Mujica siempre habló de elevar los salarios y la situación de los soldados. No de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. O sea que esto que hoy están diciendo los oficiales en jefe, los oficiales en general, de grado capitán hacia arriba, yo no recuerdo que Mujica lo hubiera dicho. De todas formas, las expectativas son grandes. La situación conflictiva que vive el país en todos los sectores, ahora también se nos presenta en las Fuerzas Armadas. Lo cual es todo un tema, ¿verdad? Porque hay quien dice, bueno, prefiero pasar a retiro. Algunos se preguntan, y bueno,
está bien.
No tenemos demasiados oficiales en jefe. No es uno de los problemas de las Fuerzas Armadas.
Y hay otros que dicen, si la diferencia salarial que queda entre policías y soldados es tan grande, si efectivamente el problema es que van a ganar demasiado los policías en términos relativos en comparación con los soldados, y bueno, que se cubran las vacantes previstas en la policía, que son más de 3.000,
con soldados,
que los soldados dejen el ejército, por ejemplo, y pasen a revistar como policías, con lo cual además, si no se proveen esas vacantes, el presupuesto del Ministerio de Defensa daría para mayores mejoras, ¿verdad? Menos efectivos entre los cuales distribuir el dinero permitiría aumentos salariales mayores.
Sí, incluso más inversiones, más profesionalización de la Fuerza Armada, que hay problemas, todos sabemos, serios en ese sentido.
Bueno, Juan Carlos tuvo el puntapié inicial, vamos ahora a una ronda rápida con los demás. Marcelo.
Cada vez que se discute el presupuesto a mí me viene a la mente la frase de Damiani, que no sé si fue de Damiani, yo se la escuché a él por primera vez, ¿no? Esa de que los números no mienten, pero hay mentirosos que hacen números, ¿no? Uno escucha algunos comentarios de legisladores, inclusive hasta de gente del gobierno, y a uno le da esa sensación, ¿no? Que manejan una cantidad de números que van y vienen y vuelan de una unidad ejecutora a otra y de un ministerio a otro. Yo creo que esta ley de presupuesto, puntualmente lo que hace al inciso 3, el Ministerio de Defensa, estos 30 artículos que la contiene, tiene algunas cosas muy interesantes que creo que han sido atacadas por la oposición, creo que injustamente y con algo de demagogia. Cuando el gobierno decide generar cargos de confianza en el Ministerio de Defensa, lo que viene a hacer es terminar un proceso que comenzó el gobierno anterior y que dejó a mitad de camino, que es volver al Ministerio de Defensa a su lugar natural de director de los temas de defensa y de el mando superior de las Fuerzas Armadas. Durante muchos años el ejército funcionó con una relativa autonomía, ¿no? Que ya forma parte del etos militar, ya es casi algo intocable. Este gobierno creo que apunta a profundizar, creo que ha ayudado más por el contexto. Todos estos hechos de corrupción habilitan en la opinión pública que el gobierno avance y diga, bueno, hay determinados sectores que los va a dirigir un civil. Y necesito que sea gente de confianza. Y necesito presupuestar los cargos. Creo que por ahí dejo la primera parte de mi intervención.
Hernán. Marcelo tocaba el tema de la elaboración del presupuesto en general, ¿no? Que es un tema complejísimo. Los 800 y pico de artículos, yo que es la primera vez que me pongo a estudiar un presupuesto, es una cosa demencial, que tiene artículos de lo más diversa índole que uno se pueda imaginar. A mí me revienta el tema que se usa del espacio fiscal. El espacio fiscal viene a ser una cosa así como la plata que le sobra al gobierno y que después se ve que se hace, como si la plata saliera de los árboles y no del bolsillo de los contribuyentes. Bueno, más allá de este comentario, me parece que el tema viene por donde decía Juan Carlos, la expectativa que generó Mujica con el tema de que le iba a dar pelota a los militares y que va a haber aumentos y demás, y después uno ve en el presupuesto que de teniente segundo a capitán va a haber una partida de 700 pesos en todo el periodo y nada más, es razonable que genere frustración en el ejército.
Claro, también, ojo, para los grados más bajos, para los soldados, allí lo que se prevén son 2.000 pesos, ¿no? 1.000 en 2011, 500 en 2013, 500 en 2014, con la posibilidad de 500 extra todavía por la vía de un decreto. O sea que ahí abajo, en la parte más baja de la pirámide, el aumento es mayor.
Abajo hay más aumentos, que tiene otro problema, que es que la pirámide salarial tiende a quebrarse. Con el tema este de que se le da partidas extras en general a los más bajos, se rompe la pirámide y se rompen los incentivos a progresar en la carrera funcional, ¿no? En esto y en otro montón de ministerios. Pero ese es, en todo caso, es otro problema. Sobre el ejército, la solución de fondo para esto creo que es algo que la mayoría de los uruguayos compartimos, es que hay que reducir el número de efectivos. Uruguay tiene un ejército absolutamente sobredimensionado para sus necesidades y es el tema de fondo que me parece que no nos estamos animando a encarar.
¿Y podría redimensionarse por esa vía de los traslados desde el ejército, la armada y la Fuerza Aérea a la policía?
Ahora, hay una cosa...
¿Esa podría ser una fórmula?
Porque, de hecho, está previsto que los militares que cumplan funciones de guardia perimetral y demás tengan una partida extra. O sea que, de hecho, se está haciendo algo de ese estilo.
Sí, ahí está. Está bien la anotación que hace Hernán. Para aquellos soldados que formen parte de los esquemas de custodia perimetral de las cárceles, o sea, sigan siendo soldados pero estén con un pie en la policía, digamos... Exacto. A ellos se les prevé un aumento extra, ¿no? Un refuerzo extra. Por lo cual no es descabellado pensar que de algún modo con este presupuesto se está empujando a un traspaso de soldados a policía.
Podría ser que directamente se pasaran a la policía estos funcionarios.
Seguimos, sí. No escuchamos a venir todavía. Varios... Ese que fue el primero en llegar hoy, muy temprano.
Es inútil.
Muy temprano.
Que madrugue, no por mucho madrugar.
Lo que pasa es que todavía no se había despertado.
La puntualidad no paga.
¿Viste vos? No, yo lo que pensaba sobre esto es que, primero, comparto con Hernán el tema del sobredimensionamiento, también un poco los comentarios que se han hecho acá sobre la situación más de fondo. Creo que no es totalmente casual las denuncias de la Armada en forma previa a que aparezca el presupuesto. Y me parece que clave es que se habla de un ejército que tiene más de 30.000, de unas Fuerzas Armadas que tiene más de 30.000 personas, digamos, en el Ministerio de Defensa comprende a más de 30.000 personas, cuesta, por lo menos por la asignación presupuestal, 2 millones de dólares por día, prácticamente, ¿no? Es una cifra muy importante. Por mes, dije. Perdónenme. Yo me parece una cosa sobredimensionada para el Uruguay. Y yo no sé si de alguna manera, vamos a suponer intenciones, pero parece claro que si hubiera una mejora muy grande en el plano presupuestal, el estímulo para el ingreso para aumentar es enorme, la presión para ingresar de personas para ingresar a las Fuerzas Armadas sería enorme. De alguna manera, el país está casi obligado a no estimular el ingreso en las Fuerzas Armadas, y una de las maneras es no colmar todas las aspiraciones económicas.
Hoy el diario El Observador está recordando un par de frases de Mujica en la campaña electoral: las Fuerzas Armadas son un seguro de paro disimulado, hay que tener Fuerzas Armadas más chicas y mejores pagas.
Exacto, esa es de alguna manera lo que termina cumpliendo. Y cuando uno ve, además, es un seguro de paro carísimo, porque no es solamente pagarle el salario, sino que hay que pagar el armamento, la vestimenta, los establecimientos. Es una institución muy cara, muy cara.
Una frustración profesional,
con una frustración profesional garantizada, ¿no? Ese es el hecho. Y creo que, bueno, que además ahí hay otro cangrejo abajo de la piedra, que es los fenómenos de corrupción que se han ido generando, de los cuales algunos han saltado y otros probablemente no. Y eso coincido con Marcelo en el sentido de que deslegitimado a las Fuerzas Armadas con respecto a sus pretensiones presupuestales, ¿no?
Sí, está claro que el debate es bastante más complejo de lo que parece, no solo porque los números son difíciles de pasar en limpio, lo que decía recién Hernán, entrarle al presupuesto en general es algo bien áspero, entrarle al presupuesto del Ministerio de Defensa tiene todavía dificultades extra. Pero sobre todo, digo que el debate es complejo porque de algún modo hay que agregar otro factor en la discusión, el que aparecía en algunas de las intervenciones anteriores. Estamos discutiendo cuánto van a ganar los soldados, los oficiales, en qué Fuerzas Armadas. Quiero decir, el debate puede darse sin preguntarse en este periodo de gobierno, por ejemplo, ¿la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas va a permanecer constante o es conveniente que se achique? ¿No? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué precisamos Fuerzas Armadas? ¿Para qué precisamos soldados rasos, por ejemplo?
Yo estoy de acuerdo con la declaración de Mujica que recordaba El Observador, el de que hay que redimensionar al ejército y ahí se va a poder pagar salarios más decorosos. Pero como en tantos otros temas, Mujica había dicho una cosa y después termina siendo otra. El tema este del ejército es solo un caso más de millones que tenemos.
Sí, pero es cierto lo que dice Juan Carlos, nunca dijo que iba a aumentar los salarios de los oficiales, habló de los soldados, ¿no? Sí. Cosa distinta.
Sí, el cual genera problemas de escala salarial también. Claro. Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, en este país nos cuesta tanto meterle cuchillo a fondo a los problemas.
A cualquier tema.
Este es un tema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Sé, soy consciente de que no hay unanimidad ni de diagnóstico. Bueno, de diagnóstico ya a esta altura creo que sí, en cuanto a las soluciones, pero el tema de la famosa Guardia Nacional, o llamémosle H, en definitiva es una salida que apunta a un cuerpo especializado, chico, profesionalizado, bien pago, acorde a las necesidades de defensa que puede tener un país como el Uruguay. Mientras que por otro lado se nos abrió todo un campo en estos últimos 20 años, que es el de la seguridad interna, de la seguridad pública, la cual nos encontramos con que nuestros efectivos son pocos, mal pagos, no profesionalizados, etcétera, y que también hay que meterle el cuchillo a fondo a ese otro tema, que incluso puede terminar haciéndose como señalaba hoy Emiliano, hasta con la misma plata. Es decir, porque no olvidemos que en Uruguay espacios fiscales mediante que son otro tema, donde lo hablamos, le ha ido bien, como a muchos países en crecimiento en estas últimas épocas, le va a ir relativamente bien ahora, pero nuestros recursos son tremendamente limitados. Seguimos teniendo problemas en la educación, no por el 4,5 o el 6, sino porque hay problemas edilicios reales, porque hay problemas salariales reales. Seguimos teniendo problemas en la salud pública, o sea, requerimientos de dinero hay en muchas partes, en infraestructura, ni que hablar, en infraestructura, a pesar de que este gobierno aumenta. Entonces digo, en algún momento va a haber que meterle el cuchillo al fondo a algunas cosas. Yo creo creí que Mujica podía ser el presidente que se animara a empujar estas cosas. Y realmente, ha pasado de ser declarativo,
Carlos,
¿no?
Todos los gobiernos tienen un presidente que supuestamente le puede hincar el diente.
Sí, ¿no? Uno dijo,
Jorge Valle era el hombre que le podía hincar el diente.
Sí.
No sé, yo qué sé, Tabaré Vázquez es el hombre que le puede... Ahora Mujica es el hombre... A ver, el problema es que el sistema político uruguayo es ineficiente para hincarle el diente a cualquier tema. Entre otras cosas porque le pesa algo que está ahí siempre presente. Es como un fantasmita, ¿no? Que tiene vida propia, que es costo político. Entonces, lo que hacen estas 30 artículos de este inciso es, en todo caso, ir tratando de generar una reforma en forma indirecta, este traslado de funcionarios hacia otra repartición, ahora el Ministerio del Interior, de manera solapada.
Hay otro problema, los presidentes tienen un poder limitado.
Uno mismo que debería saber, se olvida de
los límites que tiene el poder presidencial.
Yo igual, Juan Carlos, insisto, creo que este articulado tiene para mí un aspecto positivo de fondo, que es volver las cosas en términos institucionales a la normalidad.
Eso
que es, yo prefiero gastar en funcionarios de cargos de confianza, bien remunerados, pero que vuelvan a una situación que a las claras era irregular y que generaba una enorme cantidad de ilícitos y actos de corrupción, producto de una autonomía de facto, que creo que este presupuesto intenta mejorar. Y espero que todas las fuerzas políticas lo voten con las dos manos, porque esto es un problema del país. Esto es un problema del país. Y una cosa importante, el artículo 175 vuelve a la normalidad algo que era un desastre y denunciado por el Partido Nacional, que es el manejo de fondos de Organización de Naciones Unidas, que ahora vuelve a las manos del Ministerio de Defensa y deja de ser un fondo que manejan los militares.
No, y además hay cosas insólitas, ¿no? Porque hoy ahora se habla de los costos políticos. Yo creo que una de las grandes razones por las que acá se traban todas las cosas es que efectivamente los costos políticos son terribles y los cobra la oposición y los cobran incluso los sectores del... cualquiera sea el partido que gobierne, ¿no? Es decir,
se cobran internamente.
La línea alternativa de cada partido, es decir, también cobra costos, ¿no? Es un problema. Yo acabo de ver, por ejemplo, que un dirigente de la oposición plantea que el salario mínimo de todos los funcionarios, es decir, incluidos los militares, fueran 14.000 y pico de pesos.
Estamos hablando del planteo que se le ha hecho a COFE y que desde el Partido Nacional el doctor Lacalle ha dicho...
Larrañaga, ¿no?
O el doctor Larrañaga.
Sería bueno que todos ganaran también los militares 14.400 pesos.
Con lo cual, digo, está muy lindo decirlo, queda bárbaro.
Claro.
Ahora, ¿qué hacemos con el aluvión de gente que va a golpear la puerta de los cuarteles para ingresar cuando el país debería reducir sus fuerzas armadas? Entonces, cuando uno habla de costos políticos mal cobrados, bueno, ahí hay un ejemplo que rompe los ojos, ¿no?
El decir que el salario mínimo tenía que ser 14.000 pesos es una irresponsabilidad, lo haya dicho quien lo haya dicho. Una cosa sobre lo que decía...
Sin perjuicio de que una persona necesita eso, sí, y más para poder vivir.
Pero no se puede hacer.
Pero no es real que se pueda pagar al ejército en el número que tiene.
Una cosa sobre lo que decía Marcelo. Yo creo que se aumentan 50% la cantidad de cargos de confianza que hay. A mí me parece un disparate y yo espero que por lo menos el Partido Nacional no lo vote eso. Y la pregunta de fondo que plantea Emiliano, que me parece que es algo que en el presupuesto... uno no ve el rumbo, es qué ejército queremos, para qué está el ejército, para ayudar a construir viviendas o a hacer obras sociales como quería Mujica, pero eso tampoco parece que se concreta, para encargarse en forma profesional de lo que son sus tareas. Si queremos un ejército profesional que se encargue de lo que tiene que encargarse, alcanza con un ejército mucho más chico del que tenemos, y eso es algo lo que me parece que podría haber consenso para empezar a caminar hacia eso.
¿Quieren que les agregue unos números para ilustrar un poco más esta parte de la discusión? Alberto, que es un hombre que maneja bien justamente las cifras, nos alcanza datos de CEPAL, datos del año 2008, comparando en cada país la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas con la población. Una comparación para los países de América Latina. Resulta que estamos al tope de la tabla. Fíjense, por ejemplo, Brasil tiene un militar con 78 por cada 1000 habitantes. ¿Tá? Uno con 78. Brasil. Venezuela tiene 3,27. Chile 3,87. Perú 3,95. Ecuador 4,31. Sigue subiendo. Y Uruguay está en 7,58. O sea, tenemos 25.400 efectivos para 3.350.000 habitantes.
El doble de Venezuela. Un país que está militarizado.
La proporción en comparación con Venezuela, sí, es casi, sí, casi dos a uno en efectivos por 1000 habitantes. Exacto. ¿No? Argentina tiene 1,8. Argentina 1,8. Paraguay 1,7. Uruguay tiene 7,58.
Dos puntos. Uno, comentándole algo de lo que decía Hernán. Yo lo que planteo es, yo no sé si tienen que votarlo el proyecto cerrado, ¿no? Por el contrario, para eso está la democracia representativa, que lo discutan en el Parlamento. De repente, en vez de ser una docena, tienen que ser seis. Lo que digo es que el espíritu que está acá expresado me parece que va por buen camino en el aspecto de volverle a lo civil el lugar que le corresponde en el mando institucional de las Fuerzas Armadas. En ese sentido me refiero. Después los números podrán cambiar. Me refería a la orientación al norte que lleva este articulado. Y por otro lado, hay que decir que esto hay que verlo en términos generales. El presupuesto con respecto a defensa y a los soldados y a la situación de los soldados no solo hace referencia a un tema salarial. El presupuesto tiene una enorme cantidad de normas que van por el lado de vivienda, de asistencia social, etcétera, que también benefician a estos funcionarios porque también son beneficiarios de esos planes. Es decir, esto creo que Rosadilla en ese sentido fue muy claro en algunas expresiones, tratando de entender este presupuesto y la situación de los soldados de una manera mucho más integral en términos del presupuesto y no solo con respecto al inciso 3.